Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch. Quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
Creo que fue Javi.
¿Cómo es, Rosa?
Normal. Una chica normal.
Seguramente en unas horas la tendrán de vuelta en casa.
Que no. Es que mi hija no es así. Tienen que encontrarla.
Vamos.
¿A mi casa para qué? Oiga, señor Oporto.
¿Nos podría decir qué es todo esto?
Es que no sé
qué... Le recuerdo que está en su derecho de no contestar.
¿Te suena esto que acabas de escuchar? Es muy probable que sí, porque son dos fragmentos de dos series que desde luego están siendo muy vistas y muy comentadas también. Son El cuerpo en llamas y El caso Asunta. Las dos series estrenadas en una plataforma de streaming basadas en hechos reales. Bueno, el primer caso se trata del crimen de la Guardia Urbana de Barcelona. Tuvo lugar en 2017, cuando un hombre apareció calcinado en el pantano de Foix. En el segundo, la trama se centra en el caso de la desaparición y posterior muerte de la niña Asunta Basterra Porto. Tenía 12 años cuando aparecía asesinada en el municipio gallego de Teo. Ocurría el 21 de septiembre de 2013. El jurado declaró culpables a sus padres, Alfonso Basterra y Rosario Porto. Ahora quiero que escuches las palabras de Patricia Ramírez. ¿Te acuerdas de ella? Seguro. Es la madre de Gabriel Cruz, el niño asesinado en Almería por la expareja de su padre en 2013.
Muchos sabéis que desde el principio no hemos querido protagonismo con esto. Hemos rechazado todo tipo de ofertas que se nos han hecho y hemos manifestado continuamente que no queríamos participar de hacer ni documentales ni series con la muerte de Gabriel.
Patricia no quiere que se haga una serie del tipo, por ejemplo, El caso Asunta, El cuerpo en llamas y tantas otras que están tan de moda ahora mismo, además, pues porque son géneros muy, muy vistos, las cosas como son, ¿no? Por cualquier persona que vea series en plataformas o en cualquier otro formato. ¿Pero puede hacer algo por impedirlo? Claro, es el debate que queremos plantear esta tarde aquí en el programa. ¿Las series sobre crímenes reales, como digo, tan de moda actualmente, pueden llegar a vulnerar los derechos de las personas en las que se basa? Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sabes que Daniel es colaborador de La Tarde, escritor, columnista, pero también guionista, y seguramente tendrás una opinión al respecto. No sé si es fácil, por otro lado, tenerlo claro en este asunto.
Bueno, yo lo que pienso es que tendrías que tener, ¿no?, mucho cuidado. O sea, yo sería muy, muy prudente y no es como algo que de repente me apetezca hacer, ¿no? Así de entrada.
Uh-huh.
Luego pienso, por ejemplo, pues recuerdo Emmanuel Carrer, ¿no?, que es un novelista que muchas veces escribe de casos reales. Dice, yo tengo un principio que es intentar no hacer daño a la gente. Dice, ahora, que a veces es un principio que me he saltado, ¿no? Entiendo que, bueno, pues que hay ocasiones en las que la historia es muy poderosa, te parece que puedes aportar algo. Yo pienso como guionista que no es el terreno que más me apetezca, ¿no? O sea, digo, contaría un crimen de hace 200 años que ya no queda nadie vivo y que no nadie se va a molestar y te da también una cierta libertad.
Como guionista, por tanto, te lo plantearías. Es decir, aunque te parezca un tema muy potente, sí que te generaría, no sé, un problema ético-moral, tal vez. Lo valorarías mucho.
Sí, lo cual a lo mejor lo acabas haciendo, pero yo creo que un guionista que no se aproxime a eso, teniendo en cuenta esas complejidades morales y éticas, pues es difícil que haga un buen guión también.
Bueno, también nos lo podemos preguntar a nosotros como espectadores. Ojo, yo se lo pregunto a Daniel, que además es guionista también, ¿no? Pero como espectadores, ¿qué? ¿Nos atraen este tipo de series? Bueno, las audiencias dicen que sí, y por eso además no hacen más que generarse. Es un género muy americano, pero que está llegando con muchísima fuerza a España, y lo estamos comprobando ahora mismo.
Los sucesos siempre atraen mucho, ¿no? Porque
sí,
nos, bueno, a todos nos interpelan. Hay una cosa que es curiosa, que es, por una parte, el poder que tiene la realidad, ¿no? Que parece que las ficciones nos gustan cuando hablan de la realidad, y luego que ahora estamos todo el rato con, no me hagas spoiler, pero queremos ver estas historias,
¿cierto?,
que sabemos justamente lo que sucede.
Sí, sí, pero algo tienen, porque enganchan, sí. Y mucha gente, y se lo planteo claramente a los oyentes esta tarde, ¿las veis y os habéis planteado esta posibilidad de que quizá también como espectadores, bueno, no sé si os genera algún tipo de contradicción o realmente habéis dicho, mira, yo esto no lo voy a ver? Bueno, se lo voy a preguntar también a Fernando Navarro, vamos a hablar de esta cuestión. Él es guionista y escritor. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha escrito guiones, pues eso, para películas, para series. ¿Legalmente se puede realizar una serie basada en hechos reales sin el consentimiento de los protagonistas?
Yo creo que una serie de ficción probablemente no, porque tienes que ficcionar personajes que existen. Es verdad que está, por un lado, el derecho al honor, la protección de la intimidad, y por otro está la libertad de expresión. Pero claro, en un caso en el que estás tratando de nombres reales que va a ficcionar secuencias, que van a interpretar personajes, yo creo que un true crime documental probablemente se puede hacer de la misma manera que se pueden hacer reportajes periodísticos. Pero probablemente una ficción en contra, yo creo que lo que dice Dani, en contra de... Nunca querría hacerlo en contra de nadie y desde luego nunca en contra de la familia. Entonces, aunque se pudiera hacer, creo que nadie la haría. Pero es que la frontera es muy sutil. Yo no recomendaría hacerla. De igual modo que tampoco recomiendo mucho comer donuts, por muy ricos que estén, a toda hora, o comer dulce. Es decir, que a la gente le guste no significa que se deba hacer.
Sí, pero curiosamente dices que si fuera ficción, probablemente no. Cuando muchas veces precisamente lo que vemos es esto está basado en hechos reales y que parece que eso es lo que te permite ficcionar ese hecho.
Pero
¿no?
Es también esa línea entre lo basado en hechos reales y lo inspirado en hechos reales. Una vez que basas en hechos reales tienes que tener un consentimiento, haber comprado los derechos de un libro en el cual dieron permiso las personas que formaban parte de ese caso. Y luego inspirado, tú puedes inspirar. A mí me ha pasado una cosa muy curiosa, os pongo un ejemplo, de una película en la que yo estaba haciendo una investigación, no me gusta mucho investigar porque me da pereza, pero tuve que hacerla muy profunda, y la película era ficción total, pero yo me había documentado. Y de repente un evento, una cosa que ha ocurrido, ha hecho que esa película pase a ser inspirada en hechos reales, porque, digamos, lo que yo estaba contando acabó ocurriendo. Ya no puedo contar cuál es, pero formaba parte de un contexto muy, muy concreto, en una zona muy concreta de España, en la que acabó pasando algo que yo ponía en el guión, hasta el punto que dijimos, oye, esto ya es inspirado en hechos reales, porque ha pasado lo que estábamos diciendo, pero nunca ha pasado, porque no estábamos... Me explico, que la diferencia, la inspiración, la puedes tomar de cualquier cosa, pero basarte en algo y poner el basado y de repente asentar eso como la historia oficial, digamos, como eso creo que tiene más herramientas, y sí que puede llegarte abogado a decir, oye, esto no puede estar basado en hechos reales.
Sí, ¿no? Bueno, desde la jurisprudencia española señalan que se da prevalencia al derecho de la creación artística sobre el derecho al honor, intimidad e imagen. Sí. El primero está expuesto en el artículo 20.1 de la Constitución española, que protege la creación de un universo de ficción que puede tomar datos de la realidad como puntos de referencia sin que resulte posible acudir a criterios de veracidad o de instrumentalidad para limitar una labor creativa y, por lo tanto, subjetiva.
Claro, pero por ejemplo, si yo escribo en una película que Daniel Gascón asesinó a no sé quién, probablemente tendría que demostrarlo, porque lo más probable es que él pueda acusarme a mí como guionista o a los productores de la película de difamar su nombre. Sin embargo, si es algo que ha sido divulgado, probablemente tú puedes contar los hechos, pero probablemente no te sientas cómodo, no puedas construir un personaje basado en esta madre, por ejemplo, que pide directamente que no hable. Probablemente tendrían problemas. Yo no lo haría, aunque si me pagaran mucho probablemente acabaría haciéndolo, porque los guionistas somos gente sin alma y sin corazón.
Bueno, y, ojo, y los espectadores, por lo que veo, también lo somos, ¿no? Que ya digo que es un debate aquí de doble dirección. Bueno, volviendo al tema, efectivamente, del niño Gabriel Cruz, vamos a seguir escuchando a su madre sobre este tema, Patricia Ramírez.
Desgraciadamente, en este momento están existiendo irregularidades y personas que se están intentando lucrar de su muerte.
Entiendo, no sé, por sus palabras, que probablemente existen algunos proyectos al respecto, ¿no? Veremos qué pasa con ellos y si siguen o no adelante. Por poner más factores en esto que estamos hablando, por ejemplo, sobre el caso Asunta, quien sí está haciendo declaraciones es quien fue el juez del caso, José Antonio Vázquez Taín, que obviamente no le gusta nada como le han retratado en la serie, porque dice que le retratan claramente como manipulador y prevaricador. En este caso, él podría, o claro, siempre se puede apelar al hecho de está basado en tu personaje, pero no eres tú y, por lo tanto, puedes hacer lo que te da la gana.
Sí, yo creo que ahí...
No podría hacer nada, ¿no?
Yo creo que no podría hacer nada, ¿no? Porque además tú puedes, en el momento, es como si Richard Nixon se hubiera quejado de la manera en lo que le trataban los biopics sobre Richard Nixon, o cuando tú eliges al malo de una historia, porque al final, cuando son historias de ficción, usan las herramientas de la historia de ficción. Una vez que se ficcionan, tú tienes y necesitas un malo, un bueno, o sea, que necesitas tirar de los arquetipos. arquetipos de la escritura dramática, ¿no? Entonces, si tú necesitas que tu malo sea este juez o tú necesitas que tu malo sea tal personaje, va a recurrir a él y va a tener que caracterizarlo y a veces ridiculizarlo por objeto dramático. No sé si está bien, pero obviamente hay que hacerlo.
¿Y por qué creéis que este género está en auge?
Bueno, porque es el como de repente el mal irrumpe cerca de donde estamos, ¿no? Yo creo que es un misterio que nos rodea. Son casos muchas veces, pues de una, pues son por ejemplo niños, ¿no? Yo creo que el asesinato
son casos morbosos, me
equivoco. Casos morbosos, sí, pero son bueno, morbosos y conmovedores las dos cosas, pero ya. sí nos atraen, o sea, la misma noticia nos atrae y luego pues el ver cómo eso se recrea, yo creo que es atractivo, ¿no?
Sí, yo creo que básicamente es lo que dice Dani, esa recreación, poder ver algo de lo que todo el mundo está pensando durante una semana o un mes o un año que traumatiza a un país de repente o a una parte de la sociedad, poder acceder, como mirar por una mirilla, ¿cómo sería esto? Yo creo que tiene algo de morbo que realmente es como tú decías, viene de un género norteamericano, no de una cosa del true crime, que básicamente era resolver crímenes mediante los documentales. Entonces la distorsión de eso, que a la que llegamos aquí, ¿no? Como igual que el hip hop nace en Brooklyn y se distorsiona al llegar a España 25 años después, ¿no? Pues de alguna manera el true crime aquí se ha distorsionado a una especie de relato ficcionado más o menos morboso en el que ya no hay que resolver ningún crimen, sino intentar ver lo más cerca que pueda ese crimen, ¿no? Y yo creo que sí que apela a una parte morbosa del espectador de ojalá me contaran más cosas, ojalá. O sea, como que el artículo periodístico se queda de repente corto, ¿no?
Claro. Bueno, también no por defender ahora mismo a la audiencia que puedan tener este tipo de series, o quizás sí, no lo sé, pero estoy pensando que a veces la necesidad de entender, es decir, por ejemplo, pongamos el caso Asunta, ¿no? No he visto la serie entera, sé que he visto el primer capítulo, pero sé que mucha gente la ha visto. Quizá, claro, un caso tan, tan extraño, de todos modos, tan inexplicable, ¿no?
Sí.
Entender quizá la motivación, ¿no? De por qué esos padres llegaron a ese punto. No lo sé, digo. Quizá también está esto detrás de querer ver este tipo de series.
Sí, de ver como esto que nos parece, que te parece tan monstruoso, tan complicado, dices, quiero verlo, quiero saber cómo ha podido ocurrir, ¿no? Y quizá por eso crímenes que son tan, tan claramente que no es como algo accidental o algo que pueda pasar, sino una cosa mucho más terrible. De todas formas, por ejemplo, pensaba en A Sangre Fría, ¿no? La novela de Truman Capote, que también tiene las adaptaciones cinematográficas, también trata de entender eso, ¿no? Y yo creo que hay algo que nos fascina, quizá porque nos da miedo y entonces queremos saber qué ha pasado, cuál es el mecanismo, por qué sucede esto. Y ahí puede haber una parte que sea querer entenderlo porque nos aterra, ¿no?
Ya.
Pero perdona, yo creo que a veces son un poco decepcionantes cuando buscan eso que estáis diciendo. O sea, yo creo que no logra explicarlo porque no tiene explicación. Yo creo que se logra más enfocar eso desde la ficción total que de la recreación, porque al final en la recreación ni siquiera puedes meterte en la mente del asesino realmente, porque lo que está es siguiendo una serie de patrones en el basado histórico. Yo siempre defenderé la ficción por encima de la, o sea, siempre defenderé que uno debería de coger algo que le ha inspirado y sobre eso hacer, aunque es verdad que A Sangre Fría es un buen ejemplo, que era casi documental, ¿no? Pero es verdad que yo creo que hay una finura ahí en un tipo de literatura que a lo mejor luego en la televisión se pasa por varios filtros, ¿no? Y al final hay una cosa que hemos hablado Dani y yo fuera de micro, que luego no deja de ser decepcionante el hecho que tú estás viendo a una actriz interpretando al personaje real, con lo cual siempre estás rompiendo la cuarta pared, o sea, nunca te lo puedes terminar de creer, o sea que...
Es muy interesante todo lo que estáis diciendo, pero volviendo, por cierto, por un instante al caso de Patricia Ramírez. Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel, aquí hay muchos componentes interesantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dentro de toda la tragedia. Probablemente ella ha visto... la tendencia que hay a este tipo de series, pues, ha visto, pues como decimos, El cuerpo en llamas, que es el caso de La Guardia Urbana, el caso Asunta, posiblemente le hayan hecho algún tipo de oferta, efectivamente, que ha rechazado, y viendo todo lo que está pasando, y a lo mejor sintiéndose, o sea, quizá, no lo sé, estoy especulando absolutamente, ojo, pero a lo mejor alguien le ha dicho, oye, mira, es que, aunque no quieras, me parece lo suficientemente importante este caso como para que, con las salvaguardas que me pueda tomar, ¿no? Como guionista o como productor, lo voy a hacer, no sé. Y ha decidido alzar la voz antes de que eso ocurra. ¿Está libre con esto? ¿Está a salvo de que se haga? ¿Qué opináis?
Es que la industria es muy dura, entonces si alguien quiere hacerlo, lo acabará haciendo. Yo creo que en general el pudor, siempre hay una última, lo que decía Dani, siempre hay una capa final de cierta prudencia, cierto pudor, y seguramente nadie quiere hacer algo, tienes que, ¿no? Estar
sobre
muy...
todo en un caso tan tremendo. Eso que estuvimos es, sí. Todos tan pendientes, sí. ¿No? Que nos afectó a todos... tanto emocionalmente, sí. ¿No? A toda la sociedad española.
Bueno, hay que pensar que el caso Alcácer se hizo muy tarde, por ejemplo, un también. Caso que traumatizó, que no es se verdad. Ha hecho nunca en ficción, que siempre se ha jugado con él. Ahora hay es una verdad, obra de teatro verdad. En el Centro Dramático Nacional que sí. juega con... Y que siempre se ha intentado, había una serie que se llamaba Paraíso, había
sí, pero
con, nunca se ha
mucha
contado...
Distancia
eso es.
Y, mucho
y se tardó 25 años o 30 sí, en poder sí, afrontarlo. Entonces yo
pero
creo
no
que...
había plataforma de streaming entonces.
Ya, es verdad que el, en ese sentido el capitalismo no tiene corazón y si es un caso hacerlo, hay que hacerlo.
Sí, y ahí se hablaba de los medios, ¿no? Aquí yo esto lo veo, bueno, que es muy difícil hacerlo porque no tanto por el impedimento legal y lo que te puede hacer, sino que impopular sería, ¿no?
Sobre
si tú estás escuchando
contra,
a alguien
sí.
que ha sufrido tanto
pues sí,
y que te
verdad.
Está pidiendo que no,
sí.
pues no sé quién querría verla, quién querría sí. Financiarla.
Bueno,
o sea,
probablemente ese paso adelante que ha dado... Con esto y esta protesta que ha hecho pública, ¿verdad?
Está frenando un poco.
Probablemente sí. acabe por frenar.
Sí, además yo creo que el que quiera contar algo horrible es que remita eso, siempre tiene la herramienta de la ficción. Yo siempre defenderé la ficción y me estoy acordando ahora de Fargo, que fue la película que hizo exactamente lo contrario, es decir, inventaron una trama, escribieron y en el último momento, con un guiño muy gracioso, empezaron a inventarse que era hechos reales, hasta el hecho que ponen, esta película está basada en unos crímenes que nunca ocurrieron, que me parece mucho más divertido crear unos crímenes falsos y sí, hacerlos pasar por reales que explotar de alguna manera la cierta violencia real, ¿no?
Bueno, para terminar, Daniel Fernando, ¿vosotros haríais una serie sobre el caso del niño Gabriel Cruz?
Yo no la haría.
Fernando.
Me debato entre mi corazón cínico de guionista, que solo diría ponle un precio, y probablemente si alguien pide, y sobre todo una madre pide que no se haga, probablemente no lo haría. O lo haría y no lo firmaría. O sea, lo cobraría y lo firmaría otro, un guionista... No, hablando en serio, no lo haría.
Gracias a los dos. Buenas tardes.
Buenas tardes.